la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez. Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución. Musical.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Ya estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, que quiere conversar contigo sobre la realidad que vivimos los cubanos, pero también sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar esa realidad. ¿Qué podemos hacer para cambiar el sistema en Cuba? ¿Cambiarlo hacia dónde? ¿Cambiarlo hacia la democracia? ¿Hacia el Estado de Derecho? ¿Cambiarlo para poder tener una sociedad de ciudadanos libres, una ciudad donde prosperar como el fruto de nuestro trabajo, una sociedad donde ser feliz dependa de cada uno de nosotros. Y por eso, y para eso hay que actuar. Cuba decide, te propone actuar a partir de la lucha pacífica no violenta, a partir de la movilización ciudadana, exigiendo, dando el primer paso por tus derechos, los derechos de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos, por lograr ese sistema democrático en el cual podamos construir el país próspero que como cubanos merecemos, que como cubanos podemos darnos a nosotros mismos, y que la única razón por la cual no lo tenemos en este instante es simplemente porque no tenemos los derechos para poder autogestionarnos, para poder depender únicamente de nosotros mismos. Y el camino, por supuesto, es la movilización ciudadana, la movilización de cada cubano exigiendo sus derechos, pero también la movilización de la comunidad internacional. Y por esa razón, estuvimos esta semana en Bruselas, en el Parlamento Europeo, invitados por el eurodiputado José Ramón Bauzá y también por la Organización de Derechos Humanos Civil Rights Defenders, a un evento en el Parlamento, al cual también estaban invitados otros activistas de la sociedad civil cubana, de la oposición, de la ciudadanía cubana, que fueron impedidos de llegar por la dictadura, con lo cual solo tres de nosotros pudimos estar allí. Llevamos el mensaje y las propuestas que tenemos como ciudadanos cubanos, en primer lugar, para el Parlamento Europeo, para el Servicio de Acción Exterior Europeo, que es como el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea y que no se ha estado portando bien durante los últimos tres años, que ha estado más relacionado y más complaciente con la dictadura que preocupado por tener un diálogo sincero con el pueblo cubano. Precisamente para arreglar esa situación es que llegamos nosotros esta semana al Parlamento Europeo, y a mí me gustaría dedicar el programa de hoy a lo que pasó allí, a todo lo que ocurrió en Bruselas, cómo después el designado, el puesto a dedo de Díaz-Canel tuvo que reaccionar con mentiras, tuvo que reaccionar con soberbia, diciendo cosas como que ellos jamás se someterán a nadie, y en realidad eso es lo peor que puede decir alguien que esté en el poder, porque el poder pertenece al pueblo y cada autoridad que esté en el poder debe estar en primer lugar sometida a la voluntad soberana de la ciudadanía. Eso es lo que queremos lograr y eso es lo que a la postre vas a hacer. Díaz-Canel y Raúl Castro y todos esos generales que están en el poder se van a tener que someter a la voluntad soberana de la ciudadanía y tendrán que irse, y los represores tendrán que dejar el poder.
Muchas gracias, diputado Bosanza. Trataré de honrar esas palabras y de entrar también en memoria de mi madre, que fue sacada de esa casa y fue asesinada hace 7 años en un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado de la dictadura. Muchas gracias por organizar este evento, muchas gracias por invitarnos, por invitar a todos mis colegas, a los amigos de la sociedad civil cubana, a ciudadanos cubanos, que de otra manera no tendríamos la oportunidad de que nuestra voz fuese escuchada. Muchas gracias a Civil Rights Defenders por la perseverancia en acompañar a la ciudadanía cubana en su camino hacia los derechos. Por supuesto, la primera palabra es para Irene Garita, para Mauri Pacheco, para Manuel Cuesta-Morúa, para Mayroli González, para Cristina Rodríguez de Mastor. Cristina Rodríguez, me gustaría que toda la audiencia mirara esas sillas vacías, que representan a cada uno de nuestros colegas, a cada uno de nuestros hermanos cubanos que deberían estar ahí sentados. Y quisiera que las miraran, porque esa es la representación, la demostración más gráfica del diálogo político que la dictadura cubana quiere con la Unión Europea. Un diálogo en el cual el pueblo cubano está incluido. Un diálogo en el cual las sillas de la ciudadanía cubana, sus voces físicas, mente, pero también sus demandas están totalmente excluidas de la mesa, como lo han estado durante los casi 3 años de implementación provisional que llevan ese acuerdo. Para mis 5 amigos, las primeras palabras, nuestros pensamientos y también el mensaje de que su voz aquí también va a ser escuchada. Podrán no dejarlo salir, pero no podrán callar su mensaje, por mucho miedo que le tengan a la verdad, que gritan sus voces. Antes de comenzar con el análisis que se nos pidió, con la propuesta que se nos pidió sobre el acuerdo de diálogo político, cooperación y también comercio, que tenga el doctor cubano con la Unión Europea, quisiera felicitar el día de ayer. Se hicieron públicos los nombres de los 6 nominados que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una esfera en la que yo participo desde hace años y que está presente en 20 países de la región. Esta red instauró el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida desde hace 3 años ya. Al día de ayer se hicieron públicos los nombres de los 6 nominados y el Parlamento Europeo es uno de ellos, en honor a todas las resoluciones que en el último año han salido de apoyo al pueblo cubano, al pueblo venezolano y al pueblo nicaragüense. Así que muchas felicidades y mucha suerte en esta nominación. El Consejo de la Unión Europea firmó el acuerdo de diálogo político y cooperación con el gobierno cubano en diciembre del 2016. El Parlamento Europeo aprobó dicho acuerdo en julio del 2017 y muchos Estados miembros han ratificado el acuerdo sin criticar al sistema político totalitario cubano y las prácticas represivas del gobierno, lo que es realmente vergonzoso a nivel de estas aprobaciones, estas ratificaciones en los parlamentos nacionales. Sin embargo, bueno, hay que decir que el Parlamento cubano todavía se resiste a aprobar el texto del acuerdo tal y como está. Y en noviembre de 2018, este Parlamento aprobó una resolución condenando las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno cubano y pidiendo a la entonces alta representante, a la señora Federica Mogherini, que reconozca la existencia de la oposición política al gobierno cubano y que apoye la inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba de la oposición y de la sociedad civil. Recordó que el Parlamento Europeo ha galardonado con el premio Sájarov a tres cubanos que sus voces deben ser claves también en la implementación de este acuerdo, algo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Antes y después de la aprobación de dicha resolución, la entonces alta representante Federica Mogherini y los negociadores designados por ella fallaron en reconocer e incluir a la oposición y a la sociedad civil cubana no controlada por el gobierno de Cuba en el marco del diálogo político. Lo que es más grave, las visitas de la señora Mogherini y sus declaraciones sobre Cuba han servido a la dictadura para encubrir la ausencia de derechos civiles, políticos, económicos y culturales en el país. Esta concesión al gobierno cubano se hace patente. Se hizo patente en mi opinión vergonzoso informe anual que el Servicio de Acción Exterior Europeo hizo sobre derechos humanos en el mundo, que se dio a conocer en el año 2017, donde se describe al régimen cubano como una democracia de partido único con elecciones que se realizan a nivel municipal, provincial y nacional. No sé cuántas cosas están mal en esa frase y es vergonzoso realmente que eso haya salido del Servicio de Acción Exterior Europeo. Dicho anunciado fue repetido, sin embargo, públicamente por la señora Mogherini en una de sus visitas a la India. Esta posición del Servicio de Acción Exterior, unida al hecho de que los gobiernos europeos abandonaron su posición anterior de condenar las violaciones de derechos humanos, de exigir reformas democráticas en Cuba, de mantener sus embajadas en la isla abiertas a la oposición y a la sociedad civil independiente, tengo que decir que con honrosas excepciones, hay embajadas que sí están abiertas a la sociedad civil y a la ciudadanía, cubana. Tal como lo hizo la Comisión Común en la Unión Europea sobre Cuba en 1996, todos estos hechos son cruzados por el gobierno cubano para intentar legitimar sus acciones. Acciones que son muy graves, y voy a listar algunas de ellas, voy a listar una de las últimas acciones, en los últimos 20 meses, digamos, todo durante la implementación provisional de este acuerdo. Por ejemplo, la transición legítima que llevó al señor Leonel Díaz Canel a la posición de jefe del Estado en abril de 2018 mediante la ejecución de un proceso donde persistieron condiciones que impidieron la genuina participación política de la ciudadanía, la selección y elección de los delegados a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales no cumplieron con los mínimos requisitos exigibles necesarios para que un proceso sea libre, justo y transparente, y se estableció que el general Raúl Castro encabezaría, y así lo dijo Díaz Canel, así se lo digo al pueblo cubano, el general Raúl Castro encabezaría las decisiones de mayor trascendencia para el presente y futuro de la nación. Otra de las acciones fue el referendo constitucional fraudulento de febrero del 2019 que no cumplió con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente, y que estuvo marcado por la violencia gubernamental contra los ciudadanos que hicieron campaña contra la aprobación de, esa, de ese texto constitucional. Finalmente, la imposición de una constitución que adoleció de la falta de una consulta nacional adecuada, que garantiza que el Partido Comunista conserve su poder a perpetuidad, que refuerza la propiedad estatal centralizada y la economía controlada, donde el sistema de partido político único se declara irrevocable, se prohíbe cambiar el sistema y en el artículo 229 se le prohíbe a todas las generaciones, las actuales y las futuras, alterar la irreversibilidad del socialismo, así como del actual sistema político y social, ese que según ese infame texto constitucional sitúa al Partido Comunista de Cuba como el ente rector, la fuerza rectora superior de la sociedad y el Estado. No el pueblo. De acuerdo al texto constitucional, es el Partido Comunista de Cuba. Y de acuerdo a Díaz Canel, bueno, es Raúl Castro, que además es secretario general del partido. Imposición, otra de las acciones, la imposición de una nueva ley electoral diseñada para impedir la libre expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos cubanos, así como evitar su participación efectiva en las elecciones. Las autoridades gubernamentales cubanas, incluidas las electorales, continúan actuando de manera coercitiva y arbitraria y violando sistemáticamente los derechos civiles y políticos del pueblo cubano, especialmente la labor pacífica pero democrática de los miembros de la sociedad civil independiente y de los presos políticos. Otra de las acciones que se repite todos los días en mi país es la violencia policial y la persecución política contra la sociedad civil y la ciudadanía, que es justificada en las decenas de allanamientos realizados por militares con armas largas en contra de los hogares de los miembros de UPACU y de los promotores de Cuba deciden en lo que va durante el año 2019, la violencia policial contra las manifestaciones de los ciudadanos de blanco, contra los miembros de la oposición o contra las manifestaciones de activistas LGTBI. La expatriación forzosa, y aquí Civil Rights Defenders publicó un informe explícito sobre esta realidad, la expatriación forzosa de la deportación de tierras de varios activistas que fueron obligados por agentes del Estado bajo amenaza de muerte a abandonar el país de manera arbitraria, como es el caso en febrero de 2019, de la violenta expulsión a Guyana en medio de un arresto de Eliezer Góngora, un miembro de UPACU, también promotor de Cuba Decide. Miles de arrestos arbitrarios y miles de condenados por peligrosidad predictiva, unido al encarcelamiento de activistas civiles, religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, que ha aumentado a alrededor de 130 prisioneros políticos y de conciencia documentados, esto es desde finales de 2019. La injerencia del régimen cubano en asuntos internos de varios países latinoamericanos, como lo demuestra la presencia del personal de inteligencia cubano en las unidades militares venezolanas. Recientemente supimos que el embajador de la dictadura en Venezuela ahora forma parte del Consejo de Ministros en ese país, o sea, ya se perdió todo el pudor para hacer explícita la injerencia de la dictadura cubana en Venezuela, como también se ha quejado el gobierno constitucional boliviano de las continuas agresiones que la seguridad del Estado cubano hacía contra ese país. La detención, la tortura, el ensañamiento contra el líder opositor José Daniel Ferrer y tres activistas más. Esto ocurrió el 1 de octubre del año pasado, el día de hoy, son más de 4 meses, mientras estos 4 activistas siguen sometidos a prisión política y a posibles tratos crueles, inhumanos, en fin. Todo lo anterior son hechos, distan de mi opinión, la voy a dar ahora. Todo lo anterior son violaciones flagrantes del apartado del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que establece que el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos, que sean aplicables a las partes. Y el respeto del Estado de Derecho constituye un elemento esencial del presente acuerdo. Esto es un elemento esencial descrito en ese acuerdo, que dista mucho de ser bueno, pero este es un elemento esencial descrito textualmente en el acuerdo y violado flagrantemente por una de las partes, la dictadura cubana, usurpadora del Estado cubano durante los últimos 20 meses. Lleva 60 años violando, pero durante todo el tiempo de implementación del acuerdo. Por tanto, de acuerdo al artículo 85 de este acuerdo, violar un elemento esencial es una infracción importante es el término que usa el acuerdo, por parte del gobierno que es en Cuba, y constituye un caso de especial urgencia. Y en virtud del mismo artículo, la Unión Europea puede solicitar una reunión urgente en un plazo de 15 días y de hecho abrir paso a lo que sería la suspensión del acuerdo. Yo creo que es tiempo de que la Comisión y su rama política exterior, el Servicio de Acción Exterior, declaren de manera pública y concreta cuáles reformas deben implementarse en Cuba para que el gobierno cubano, el gobierno que hay en Cuba, respete los principios de derechos humanos y democracia establecidos en el acuerdo. Por supuesto, el problema principal del acuerdo es que no especifica que la democracia y el respeto a los derechos humanos solo son principios, deberían ser un objetivo a lograrse mediante la cooperación y el diálogo político. En cambio, solo se describen como principios. Esto es un gran paso hacia detrás en la política exterior europea, un paso que debe rectificarse. Y dificulta, por supuesto, la evaluación de los resultados del acuerdo y las partes involucradas. Yo esperaba que un representante del Servicio de Acción Exterior estuviera con nosotros en el panel, que lo explicara. Sé que hay un representante del Servicio de Acción Exterior en la audiencia, espero que pueda tomar la palabra y aclararnos cuáles son esas reformas, porque esto es un imperativo. Ahora, cuando la represión del gobierno cubano no electo por sus ciudadanos ha aumentado, cuando la participación del aparato de inteligencia cubano en el colapso de la democracia venezolana está bien documentada y ha sido denunciada también por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en virtud de todo lo anterior. Y en seguimiento de las resoluciones de noviembre de 2018 de esta casa y de noviembre de 2019 sobre el caso de José Daniel Ferrer y la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en la isla, solicitamos a este Parlamento que pida al nuevo alto representante para asuntos exteriores, al señor Borrell, y a los Estados miembros de la Unión Europea, que no continúen con la implementación del acuerdo a menos que, número uno, se llame a una reunión urgente por la violación claramente documentada de un elemento esencial del acuerdo tal y como está dispuesto en el texto del acuerdo. Número dos, en esta reunión, y públicamente, se aclare qué reformas concretas pide la Unión Europea en el diálogo sobre derechos humanos con el gobierno cubano y se evalúe cómo las mismas están progresando. Por supuesto que estas reformas que deben ser exigidas al régimen de La Habana, al menos deben ser la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos y el cese total del hostigamiento de la seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos cubanos y de la ciudadanía, la garantización de las libertades de prensa, asociación, manifestación y puesta en marcha de las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas, que tengan en cuenta lo que el texto constitucional prohíbe, que es la voluntad soberana libremente expresada del pueblo cubano, es decir, que se le dé voz al pueblo para cambiar el sistema. Este punto es también un punto de seguimiento de la última resolución, la resolución de noviembre del 2019, y es también la herramienta que proponemos para medir la realización de este punto, esas herramientas que no están presentes en el acuerdo. La herramienta que proponemos desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide es la realización de un plebiscito vinculante con garantías en la isla para, de hecho, darle la palabra al pueblo cubano. En tercer lugar, el ajuste de las leyes y la práctica gubernamental en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es decisiones en la vida política y social. Solicitar al gobierno que hay en Cuba que permita a los embajadores independientes de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, entrar sin trabas al país y que invite a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión sobre las situaciones de defensores de derechos humanos, también un punto de seguimiento de la resolución del 2019. En cuarto lugar, el retiro inmediato de todos los agentes de inteligencia e inteligencia militar presentes en Venezuela y en otros países de las Américas y cese inmediato de todos los intentos de injerencia y desestabilización de regímenes democráticos en América Latina. Son cuatro puntos que son mínimos y que deben estar presentes en esa reunión urgente que se debe convocar porque se ha violado un elemento esencial del acuerdo. En tercer lugar, en esta reunión se debe aclarar la contribución de la Unión Europea al diálogo político y la cooperación con el gobierno que hay en Cuba se suspenderá si este no da inicio, al menos da inicio a estas reformas que fueron descritas anteriormente en un plazo no mayor de 6 meses. De lo contrario, la Unión Europea debería abandonar el acuerdo, debería suspender el acuerdo. Y en cuanto al lugar, comenzar a cooperar, y eso es algo que sí puede hacer la Unión Europea hoy, comenzar a cooperar con la prensa y la sociedad civil independiente cubana, como en cualquier otro país. Es decir, invitar a los miembros de la sociedad civil a las discusiones formales sobre la implementación del acuerdo, contribuir al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, invitar a los periodistas independientes a conferencias de prensa, denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos por motivos políticos. El Servicio de Acción Exterior también debe dejar claro que no habrá contribuciones financieras para las organizaciones oficialistas del régimen cubano ni de las agencias estatales, mientras el gobierno cubano no respalde públicamente las reformas mencionadas anteriormente que son necesarias para la democratización. En fin, la Unión Europea debe decidir si va a tomar partido con el pueblo cubano o con la dictadura y sus represores.
Y ya no nos queda tiempo para más, pero recuerden que siempre pueden comunicarse con nosotros, que siempre pueden escribirme al correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Allí los vamos a estar esperando. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martín.